Buenas noches, Conejo Negro. Te escribo para mandarte un saludo y agradecer por haber publicado mi historia anterior. En esta ocasión me gustaría comentarte que gracias a que di a conocer mi vivencia, una amiga muy querida se acercó para que la apoyara a redactar y enviar algo que a ella le ha estado sucediendo a través de los años. Abrió su corazón y lo que me ha contado ha sido algo que verdaderamente me ha dejado sin palabras. Comenzaré contando que ella vive en la misma ciudad que yo, en Cortázar, Guanajuato. El lugar donde todo ha sucedido es dentro de la misma casa donde ella sigue habitando actualmente. Lo haré en manera de primera persona para poder exponer las cosas correctamente y sin perder ningún detalle. Mi nombre es Luz, soy madre soltera y tengo una bebé de 3 años de edad de nombre Ale. Recuerdo que mi abuela, desde que yo era más chica, solía decirle a mi mamá que los niños, debido a su inocencia, se dan cuenta de cosas que pasan alrededor, cosas que un adulto ya no puede ver, ya que con el paso del tiempo pierde esa sensibilidad especial. En aquel entonces no le prestaba atención y no entendía por qué lo decía. No me considero una persona especialmente sensible a fenómenos paranormales. De hecho, siento que soy una persona bastante miedosa y trato de no tocar ese tipo de temas con los demás. He vivido en casa de mis abuelos maternos desde que tengo uso de razón y lo que ha ido sucediendo en este lugar ya no lo considero algo normal. Bien, comenzaré. Recuerdo que cuando ya era mayor, mi madre me contó acerca de que, cuando estaba más chica, la llegué a asustar con las cosas que de repente le decía. Entonces yo no entendía de qué me hablaba, puesto que yo no recordaba nada de eso. Lo que sí tengo en la memoria era que ella y mi abuela tenían pláticas muy extrañas, además de que había ocasiones en que las veía muy nerviosas, a tal grado de que incluso se ponían a rezar durante las noches antes de acostarme. Hubo varias ocasiones en las que me llevaron a ver a un doctor para que me tratara una supuesta enfermedad que yo padecía. Visiones, decían ellas. Yo, de lo poco que recuerdo, es que aquel hombre usaba veladoras para curar a las personas que asistían con él. En cuanto llegaba, me sentaban en una silla grande y muy vieja, hecha de mimbre. Usaban en el ambiente un spray que olía como a hierbabuena y después de eso me daba mucho sueño. A partir de ahí solo recuerdo despertar dentro de mi recámara, recostada en la cama y con mucha hambre. El tiempo pasó y todo parecía haberse calmado. Mi mamá y mi abuela parecían más tranquilas. Tiempo después mi madre falleció, su ausencia había dejado un vacío dentro de la casa, además de que una sensación de soledad y pesadez llegaban por las tardes. Mi abuela, por su parte, ahora se había convertido en mi mamá. Muchas veces traté de preguntarle acerca de lo que me había dicho su hija antes de morir, pero ella siempre evadía el tema. Parecía ser algo que no solo la llenaba de miedo, sino también de tristeza. A los pocos meses de yo quedar embarazada, mi abuela cayó muy enferma. Ella siempre fue una mujer muy fuerte y trataba de disimular el mal que la aquejaba. Siempre procuraba ayudarme en lo que yo necesitara, todo el tiempo con una sonrisa en su rostro. Mi embarazo llegó a su fin y mi bebé llegó por cesárea. A los pocos días me llevaron a mi casa donde mi abuela ya me esperaba. Dios sabe que le agradezco infinitamente, ya que para su edad a ella no se le dificultaba nada. Además de atenderme a mí, también atendía a mi abuelo. Cuando mi bebé cumplió 2 años, mi abuela desgraciadamente también partió de este mundo debido a varias complicaciones por su enfermedad. Todo aquello fue un gran golpe para mi familia y para los amigos quienes se encontraban cerca de nosotros, ya que era una mujer muy querida por muchísimas personas. Después de llegar el tercer cumpleaños de mi bebé, fue cuando todo comenzó. Hace menos de un año encontré que mientras yo me dedicaba a hacer mis deberes de la casa, Mi hija tenía un comportamiento extraño, puesto que solo le gustaba jugar en un solo lugar y platicaba haciendo parecer que convivía con alguien más. Incluso discutía por no querer prestarle sus juguetes a un ser invisible. Esto me hizo recordar algunas cosas de mi pasado en ese lugar, pero por alguna razón solo recordaba a medias. Todo parecía estar envuelto en neblina en mi mente, así que decidí dejarlo pasar y quise justificarlo con su edad, ya que siempre estaba sola en la casa. No obstante, había algo dentro de mí que no me dejaba tranquila y por alguna razón me hacía recordar mucho a mi mamá. Sentí que todo en la casa estaba cambiando, o quizá estuvo así desde siempre, solo que yo no me había dado cuenta antes. El ambiente a veces se sentía muy denso, como que al entrar sentías mucha pesadez y sueño, pero también había momentos en que, de la nada, había una ligera sensación de nostalgia. Por la noche era cuando todo se ponía más extraño. Muchas veces me levantaba de un sobresalto a mitad de la madrugada sin razón aparente. Fue a variadas horas. No había un momento específico de la madrugada. Hace poco se reveló todo. Una noche especialmente tranquila, mientras yo acomodaba la ropa dentro de mi closet, mi hija llegó junto a mí, con su carita triste, sus ojos llenos de lágrimas, y me dijo que su amiguita ya no iba a jugar más con ella, porque ya se tenía que ir. La duda se apoderó de mí y solo atiné a preguntarle que dónde estaba su amiga. Ella simplemente levantó su manita y me señaló al baño. Me quedé viendo como hipnotizada durante un largo rato hacia ese lugar, pero no veía nada. Sin embargo, no voy a negar que un escalofrío me pasó por la espalda. Además, la tristeza de mi hija me decía que había algo más en ese lugar. A los pocos días, entre pláticas con las hermanas de mi mamá, les comenté lo que me había pasado hacía varias noches. También les dije que desde que eso había sucedido, algo no me dejaba tranquila. La impresión de ambas fue inmediata, sin embargo, fue mi tía la mayor quien no pudo ocultar su asombro y me cuestionó que si ya no había visto a la niña, y yo solo pregunté, ¿cuál niña? ¿No la recuerdas? Me dijeron las dos casi al mismo tiempo. ¿No la recuerdas? ¿No recuerdas a la niña? Me dijeron casi al mismo tiempo. Fue entonces cuando toda la plática se tornó más seria y una de ellas me confesó. Mira, hay algo que ni tu abuela ni tu mamá te dijeron, pero esa niña también fue tu amiga cuando tenía 5 años. Llegaste a asustar a tu madre al hablarle de ella. Además, siempre te comportabas de manera extraña y solo querías estar dentro del baño jugando con la pequeña. Fue entonces que un amigo de tu abuelo le recomendó que te llevaran a hacer unas limpias para que te quitaran ese mal espíritu. Pero no solo era la niña, había algo por lo cual tu mamá y tu abuela siempre estaban rezando y regando agua bendita por toda la casa. Llorabas todas las noches y no querías salir del cuarto porque decías que el señor que estaba parado sobre la azotea, riéndose, siempre te asustaba. En ese momento fue como si un golpe de recuerdos llegase a mi cabeza por todo lo que yo había vivido de niña, llenándome de escalofríos y miedo, y más cuando recordé a mi bebé que me señaló al baño aquella noche. Mi mente comenzaba a aclararse y pude recordar varias cosas más. Recuerdo que el foco de la cocina siempre se fundía. No duraba más de una semana. La comida se descomponía muy rápido y a veces en el aire había un olor como a drenaje. Una tarde, continuó mi tía, tu abuela te preguntó cómo era aquella amiguita con la que jugabas. Tú le dijiste que tenía tu misma edad, que usaba un vestidito blanco muy sucio y algo no la dejaba salir del baño. También te preguntaron acerca del señor de la azotea y fue cuando comenzaste a querer llorar, pero aún así les describiste que era un señor muy alto que se sentaba a la orilla del techo, siempre mirándote y carcajeándose. En ese momento fue cuando recordé a aquel hombre. Su pose al sentarse era como la de una extraña estatua. Su ropa y su cara estaban sucios como cubiertos de lodo. Siempre me transmitía un aura como de miedo y nerviosismo. Ahora que ellas me estaban contando todo eso, sentía como si la misma historia de mi niñez se estuviera repitiendo, pero ahora yo en el lado de mi madre. Esa misma noche fue cuando todo cobró sentido. Me encontraba junto con mi bebé en la cama a punto de dormir, cuando ella me dijo, «Mami, algo se cayó en la cocina». No sé si por el miedo de lo que me habían contado decidí no levantarme y solo le dije que no era nada. A la mañana siguiente, al entrar a la cocina, quedé impactada al ver que varias cosas estaban en el piso y era absurdo ya que no había manera de que llegaran por sí solas ahí. Momentos después me comuniqué con una de mis tías y le dije lo que había sucedido. Le comenté que no solo estaba asustada por lo de las dos apariciones, también me encontraba preocupada de que algo quisiera hacerle daño a mi hija. Ella me dijo que no me angustiara, que saliera de la casa con mi hija y con mi abuelo y que en algún momento llamaría para avisar que iba en camino con uno de sus contactos que supuestamente sabría cómo ayudarnos con ese asunto. Al llegar se encontraba con dos personas a quienes reconocí. Era Josué, un familiar mío que no veía hacía mucho tiempo. Iba junto con su esposa. Mi tía me comenzó a explicar que ellos tenían una habilidad especial para poder percibir y hasta ver cosas que nosotros no. Que ellos iban a intentar comunicarse con lo que estuviera ahí dentro y así tratar de limpiar la casa de todo lo que estaba sucediendo. Al entrar, el ambiente se sentía tranquilo. Había mucha calma, pero de igual manera no dejábamos de tener miedo y estar alerta. Llegamos hasta la cocina donde nos sentamos alrededor de la mesa. Josué abrió un libro cuyo texto parecía estar escrito a mano y comenzó a hablar en un lenguaje que yo no entendí. Mientras tanto, mi tía me dijo que nosotras debíamos rezar muy fuerte y con mucha fe, así que pusimos a mi hija en medio de las dos, le dijimos que colocara sus manitas juntas como si fuera a rezar, y comenzamos. Conforme pasó el tiempo, Josué y su esposa se veían más y más cansados, hasta que después de más o menos una hora y media se detuvieron. Él preguntó que si había una pala en la casa, ya que sabía dónde estaba el problema. Le dije que sí y me pidió que lo llevara a donde estaba el corral. Corrimos hasta ese lugar y al llegar comenzó a sacar la tierra inmediatamente, a pesar de verse muy cansado. Después de hacer un gran agujero, logró encontrar, en medio de la tierra, una especie de cajita musical de madera envuelta en una tela gris. Se quitó el suéter para envolverla y la sacó. Me dijo que corriera a traerle alcohol y una cajita de cerillos. Al llegar con lo que me había pedido, vació todo el contenido de la botella en lo que estaba envuelto y hablando de nuevo aquellas palabras que yo no entendía, encendió el cerillo y lo dejó caer. Pudimos ver cómo se consumía todo aquello en medio del fuego. Al terminar, nos dio un abrazo muy fuerte a cada una de nosotras y pronunció unas palabras que hasta el día de hoy me llenan de tranquilidad. Ya pasó, ya todo estará bien, no te preocupes. Cansados nos fuimos a sentar, pero aún quedaba una duda. ¿Quién o qué era eso? Josué tranquilamente, después de recuperar un poco el aliento, nos contó que ellos, al entrar a la casa, llegaron a una especie de trance y pudieron ver dos figuras que se encontraban rondando dentro de la propiedad. Al preguntar qué era lo que querían, la esposa de Josué nos dijo que la que veíamos como una niña, en realidad era una mujer que tenía más de 40 años, vestida como de la época de la revolución, y que había sido asesinada por su esposo, y que por lo tanto no podía salir de ese lugar ni tener el descanso eterno. Que ella no buscaba hacer nada malo a las niñas que vivían ahí, que se sentía sola y que le gustaba jugar con ellas, que después les dio las gracias por ayudarla a por fin irse de ese lugar. Por otro lado estaba el hombre a quien Josué no pudo verle la cara, ya que solo veía una silueta negra cubierta como de polvo. Este se acercó a él mientras le pedía perdón, le dijo que su intención no era estar ahí, que alguien lo había mandado a ese lugar, que él llegó junto con una caja de madera que estaba enterrada en la parte de atrás de la casa. A gritos le pidió a Josué que lo ayudara para después esfumarse como polvo en el viento. Al terminar, todo dentro de la casa se sentía más tranquilo. Como un acto reflejo abracé a mi bebé y sin saber por qué, algo me hizo levantar la cabeza y mirar al cielo para decir gracias. Ha pasado el tiempo y hay veces en las que le pregunto a mi niña que si ya no ha visto a su amiga en el baño. Se queda callada un momento, pero siempre me dice que no. Agradecemos a Dani López y a su amiga por compartir su historia con nosotros. Si quieres enviar la tuya, hazlo al correo conejonegroteobserva@gmail.com. Si te ha gustado, suscríbete. Si quieres ser de los primeros en escuchar, activa las notificaciones. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.